levántate. Olvida ya los problemas. Sin la menor indulgencia, no quedes para repesca.
4 y 5 de la tarde, 3 y 5 en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí. Hoy te vamos a acompañar una horita más hasta las 5 de la tarde, cuando comienza Tiempo de Juego. Esta semana ha sido noticia que los bancos de recogida de alimentos se están quedando sin existencias, por lo que iniciativas como la que te vamos a contar ahora son más pertinentes que nunca.
Del 7 al 15 de junio en la Plaza de España de Madrid se va a batir el récord Guinness de recogida de alimentos a través de la campaña Alimentando Corazones, que supondrá la recogida de 255 toneladas que con posterioridad Mensajeros de la Paz va a destinar a familias necesitadas. Las donaciones se pueden realizar cada día y de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Está con nosotros el fundador y director de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la iniciativa? ¿Cómo ya hemos empezado, ya arrancado? ¿Cómo estamos de ánimo?
Bueno, estamos felices y gozosos pensar que ya hoy que arrancaba la campaña, pero que desde ayer estaban llevando alimentos y que hay más ya de 70 toneladas de alimentos. Pero sobre todo ya no solamente es la cantidad, es el ver el gesto, es la solidaridad, es ver cómo vivimos en una sociedad que de verdad todavía sigue estando sana y con muchos valores, niños y personas mayores que llegan aquí a la Plaza de España con bolsas de kilos de alimentos, ¿no?
Hay mucha gente implicada tanto en la organización como gente que viene desde fuera, ¿no? Supongo.
Sí, además han llegado mucha gente de fuera, aparte de que los grandes almacenes y las grandes que están llegando y viniendo a traer, sobre todo en muchos de ellos. Y por eso uno se siente, decir, desde niños que en sus cumpleaños, ahora en primera comunión que hacen hoy y mañana, venían y decían, yo en vez de regalos he querido traer estos kilos de arroz o estos kilos de garbanzos. Y comprenderá que eso enternece a uno y uno está tan feliz de saber que vivimos en una sociedad todavía rica, ¿no?
Padre Ángel, está el récord Guinness de esas 255 toneladas, que es más que nada pues la anécdota, pero con cosas como esta se llama la atención de la necesidad que hay de alimentos en nuestro país.
Sí, sin duda, es decir, la parte que tiene de solidaria y de preciosa, de veras, tiene también de dolor, de cómo todavía nuestro país y cómo es la realidad y cómo no la debemos disimular, que hay gente no que está solo desnutrida, como a veces queremos enmascarar el problema, sino que está con hambre, es decir, que empieza a ver pues niños y personas que no es que no coman tres veces al día, algunos no comen ni una vez al día, ¿no? Y por eso todas estas instituciones, desde Cáritas hasta tantas otras ONGs, están paliando pues estos momentos difíciles, pero también yo creo que unidos y en las dificultades es donde más nos unimos y donde más sabemos que somos capaces de salir.
Y supongo que todo esto tiene todavía más mérito cuando precisamente estamos viviendo estos tiempos de crisis y también habrá gente que lo esté pasando mal y que aún así se decida a ir a aportar su granito de arena, ¿no?
Sí, por contarle dos o tres anécdotas de unos que estaban pidiendo en la iglesia y llegaban allí con su caldería para que pudieran comprar algún kilo y darlo en ello, es decir, y además hay que seguir diciendo que los que menos tienen, es verdad que siguen siendo los que más dan, pero también empieza a ser verdad que los que tienen mucho son capaces de repartir y que esos grandes almacenes o grandes continentes incluso también llegan allí pues con furgonetas y alimentos perecederos y los no perecederos que nos irán dando de poco en poco para que se puedan ir comiendo como son embutidos de carne, ¿no?
Padre, ¿hay algún alimento para la gente que quiera ayudar o que se quiera acercar a la Plaza de España? Que por cierto, van a estar ahí desde el 7, ya han comenzado, hasta el 15 de junio en la Plaza de España para recoger alimento. ¿Hay algún alimento especialmente necesario que escasee?
sobre todo escasea mucho lo que es el aceite y lo que son alimentos infantiles, porque los alimentos infantiles son los que a veces menos aporta la gente, no aporta más arroz o garbanzos o lentejas, pero también queremos que aporten este tipo de alimentos. Pero fíjese, cualquier alimento que sea, cualquier gesto, es decir, yo le puedo decir que he vivido muchas cosas preciosas, ¿no? Pero lo que estoy viviendo en estas horas en la Plaza de España es precioso, porque es ver a la gente cómo llora, pero que llora de alegría y de sentirse de que, verdad, vivimos en una sociedad en donde sigue estando sana, sigue siendo rica, y donde de verdad, es decir, es cierto que a veces uno esperaba que llegasen pues los hombres que están gobernando, que están eso, y no para que traigan alimentos, sino para que vean que el pueblo de verdad es capaz de salir adelante y de sacar adelante, y esto nos anima a todos a seguir en estos momentos, ¿no?
Bueno, decía padre que llevan 70 toneladas. ¿Confía usted en batir el récord Guinness o no?
Sí, seguro, nos va a sobrepasar ya en estos momentos, ya le digo, es decir, incluso hoy que estaba medio llovinando, ni el agua que nos quita el estar en la plaza y la recogida. Hay cientos y cientos de palés embalados ya de que están allí con voluntarios, con voluntarias, que se han ofrecido, ya le digo que nos desborda más lo que dan todavía, ¿no?
Pues lo acabas de escuchar. Si quieres aportar tu granito de arena, tienes hasta el 15 de junio en la Plaza de España de Madrid para llevar una pequeña ayuda que siempre será bienvenida, seguro. Padre Ángel, fundador y director de Mensajeros de la Paz, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por esa labor tan magnífica que hace usted durante toda la vida prácticamente, lleva haciendo.
Muchísimas gracias, y esto es una bendición de Dios hoy aquí en la Plaza España, sin duda, que venga mucha gente. Gracias.
Muchísimas gracias, padre. 4:12 de la tarde, 3:12 en Canarias. Qué mejor momento ahora para desinformarse.
¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! ¿En la cadena? ¿En la cadena? ¡Cope!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Increíble descubrimiento de la Universidad de Oxford. Según altos catedráticos de la famosa universidad, José María Aznar podría tener sentido del humor.
Uf, de momento han podido confirmar la existencia del mismo, pero aún no pueden confirmar dónde. Las últimas conclusiones podrían dejar claro que estaríamos ante algo mágico.
Nos vamos hasta Hogwarts porque allí está Albus Dumbledore. Albus, buenas tardes.
Buenas tardes, Harry Potter.
Dumbledore, intentan encontrar una sonrisa en la cara de José María Aznar. Parece cosa de magia.
Eso es imposible, querido Harry Potter. Hace tiempo que el bueno de José María vino a Hogwarts con su mujer Ana Gin Tonic. No,
Ana Botella.
Esa, Ana Botella. Una mujer muy callada.
Bueno, ¿no existe ningún hechizo que podáis enseñarle en Hogwarts al expresidente del gobierno para que pueda sonreír más?
Estuvo José María pasando aquí un campamento de verano. Le trajimos todos los trucos de magia. Vino Cruz y Raya, los morancos, incluso Jaimito Borromeo, y no hubo manera de hacerle reír.
Bueno, ¿y por qué no probáis a juntarle con Harry Potter, Hermione y Ron Weasley?
Harry Potter hace tiempo que no pasa por Hogwarts. Se está dedicando últimamente a hacer botellones y a quedar con frescas. Lo único que se puede conseguir, pequeño, es hacer un hechizo juntando al bueno de Slytherin con cara a gusano, mezclarlos a todos y que juntos griten ¡Wingardium Leviosa! Y aún así, y estando yo delante, lo veo muy complicado.
Pues Albus Dumbledore, que tengan mucha suerte en esta misión.
¿Harry Potter?
Bueno, yo no soy Harry Potter, ¿eh?
¡Harry Potter!
Dime.
Déjame hablar. A mí no me importa tener suerte. Que se ría o no se ría, Aznar, a mí me la suda.
La ACB ultima sus reglas para la próxima temporada. Al parecer, los partidos de baloncesto los jugarán 20 contra 20 después de que un árbitro en la última jornada exclamara con rotundidad falta personal.
Suankar, director de deportes de la cadena COPE y experto en baloncesto. Buenas tardes.
¡Canastón! ¡Canastón!
Suankar, vamos a ver. La noticia ha saltado. A partir de la próxima temporada, la ACB planea que se jueguen 20 contra 20. Entre los grandes que son, no van a entrar.
¡Canastón! ¡Canastón!
Suankar, ¿qué piensan los jugadores de todo esto?
¡Canastón! ¡Canastón! ¡Canastón de sí. Raúl González Blanco!
Pero si no juega nadie. Suankar, ¿cómo va a haber canastón? Estamos ante la noticia, querido compañero, que va a revolucionar la Liga ACB. Algo tendrá que decir, por ejemplo, el seleccionador nacional.
¡Canastón! ¡Canastón! ¡Tiempo de juego, baloncesto, pasión!
Muchísimas gracias, que vaya bien.
¡Canastón!
Que sí. Seguimos con deportes. Conflicto en la concentración de la selección española de cara a la Copa Confederaciones. Al parecer, dos jugadores del combinado nacional habrían sido encontrados a altas horas de la madrugada fuera de sus habitaciones.
Se trataría de Sergio Ramos y Raúl Albiol, que comenzaron una partida de trivial el miércoles y a esta hora todavía no han acertado ni una pregunta. En directo, en la partida está Manolo Lama. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Pepe, niño, tronco, colega, ojos, monstruos, no se confundan. ¿Cuánto queda, Juan Francisco?
¿Cómo va esa partida de trivial entre Sergio Ramos y Raúl Albiol?
Bueno, Sergio Ramos es un monstruo. ¿Cómo tira el dado? ¿Cómo se la juega? Han salido 6 preguntas de literatura. Han dado la vuelta a la tarjeta y no han sabido responder porque son unos monstruos. ¡Son unos catetos!
¿Pero han conseguido ya algún quesito o no?
Es más, ¡ojo! ¡Vemos cómo Raúl Albiol se come el quesito!
¿Se lo ha comido?
¡Ojo! ¡Qué noticia! Cuidado que se atraganta Albiol. Se está atragantando Albiol con el quesito porque es un monstruo. Es un niño, es un ojo. Ahí va Sergio Ramos, que ante todos, compañero, le aprieta en el estómago para sacarle la ficha y es el único quesito que se va a comer al Albiol.
Manolo, que tengas mucha paciencia y nos vas informando.
Cuidado, llega pregunta de ciencias, falla Sergio Ramos. Le han preguntado qué es un océano y ha dicho que es un pijo negando.
Cuando haya algún cambio, nos lo cuentas, Manolo.
Cuidado, ojo, en literatura, Albiol pasa, no quiere ni leer la pregunta.
Esta es toda la desinformación a las 4 y 18 de la tarde.
Hay desinformación y también hay noticias maravillosas. Rubén Sánchez es un triatleta que se ha enfrentado a retos olímpicos. En septiembre se va a estrenar, que me sale chiquito de la calzada, en el Ironman de Vichy, en Francia, y lo hará a favor de Asión, la Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad de Madrid. Rubén ha estado en la noche con Lartaun de Azumendi.
Me une sobre todo el voluntariado. Siempre he querido hacer cosas con niños que no están en su mejor momento de vida, y bueno, mi madre siempre ha sido voluntaria de Asión, y fue la que me metió en el mundo de Asión, sobre todo de ayudar a estos chavales que francamente lo están pasando tan mal.
Las pruebas a las que se van a enfrentar serán de 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y más de 45 kilómetros de maratón.
Tenemos de margen 16 horas y sobrepasamos las 16 horas estamos descalificados. Y bueno, el reto sobre todo es el tema de ser finisher, finalizar el reto personal, físico como psicológicamente.
Igualito que nosotros, Jimeno, ¿verdad?
Sí, vamos.
La verdad es que es escucharlo y ya resulta bastante duro superar las 3 pruebas del Ironman, si es que lo consigue, que seguro que sí.
En un caso que ganase, pues sería un premio en metálico y sobre todo pues donarlo lo máximo que pueda donar a esta asociación y bueno, disfrutarlo y siempre estar detrás de mi familia que han sido los pilares de mi vida, las cosas como son.
Gente que se mueve por los demás, nos encanta contártelo. Más de medio centenar de campings de toda España se han acogido a la campaña de la Federación Española de Empresarios de Camping. Se llama Bungalow Feliz, ni un niño sin vacaciones.
Una iniciativa que ofrece estancia gratuita este verano a las familias cuyos progenitores se encuentren en desempleo y tengan al menos un niño menor de 14 años. Óscar Monedero, secretario de la Federación Española de Empresarios de Camping.
Las condiciones son que los dos miembros de la familia, o si es una familia monoparental, esa persona lleve en paro más de un año y luego pues que tenga un pequeño menor de 14 años. La idea realmente es que ningún niño se quede sin vacaciones y en ese sentido, pues claro, una de las principales condiciones es que haya niños en esa familia.
A todas las familias que acudan al camping bajo esta iniciativa se les va a ofrecer lo mismo que al resto de los clientes. Además, estos huéspedes no tendrán que hacer frente a ningún gasto salvo a lo que consuman en cafeterías o supermercados.
No incluye el desplazamiento ni la manutención, aunque bueno, los bungalows, no sé si sabes, están súper bien equipados con frigorífico, microondas, cocina, baño, con lo cual y lógicamente pues pueden acceder a todas las instalaciones del camping. Y bueno, pues es la idea desde luego.
Lo decía el padre Ángel al principio, la sociedad está viva y todavía hay un montón de gente que se mueve y que arrima el hombro para ayudar a los demás.
Enseguida, preparaos con vuestro smartphone que llega Elena Grandal con sus aplicaciones.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE, estar informado.
La última jornada y la emoción de la Liga adelante en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
Este sábado desde las 5 de la tarde, con un impresionante Villarreal-Almería. En juego, el ascenso directo a primera. A las 10, España-Haití. La selección se prepara para la Copa Confederaciones.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Y el domingo, sigue en Copa la final de Roland Garros y a las 8, la Fórmula 1 desde Canadá. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. ¿Pensando ya en el verano? Pues aprovecha los mejores precios en el Corte Inglés. Pantalones o blusas de lino, 39,95 euros. Verano fantástico en el Corte Inglés.
¿Rebobinabas las cintas de música con un bolivic? ¿Te marcó la muerte de Chanquete?
Si la respuesta es que sí, eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja ya el espectro y corre a la librería.
Salta al campo Mark, el terror de la ciudad. En la defensa lisa, que el césped improvisa. Bajo los palos Marx, la portera del local. Y el goleador que se los come en la delantera, Homer.
Esta Copa Confederaciones, los Simpsons saltan al campo. Consigue con Marca la colección de muñecos de los Simpsons vestidos con la equipación de la selección. Cada sábado nueva entrega por solo 4,95. Solo con Marca.
Ramón García está en COPE.
¿Qué hay, Ramón? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Manolo Lama está en COPE.
Tiempo de juego, cadena COPE, 1-0.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludos a la interna en la cadena COPE.
Y Paco González.
Tiempo de juego.
Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves.
En la mañana.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
4 y 24 de la tarde, 3 y 24 en Canarias. Gracias por estar aquí cada sábado. Normalmente te acompañamos hasta las 4. Hoy hemos querido abusar y nos quedamos hasta las 5. ¿Has escuchado? ¿Te has comprado el libro de Javi?
Hombre, claro, Generación EGB.
Te las has comprado, no sí, se las has gorroneado,
lo tengo,
¿no?
Todavía no me lo he terminado de leer, pero ya lo tengo.
Bueno, pues que sepas que Javi Nieves está hoy en la Feria del Libro, que está firmando su libro Generación EGB y que estará en la caseta 278, entre las 7 y las 9. Y además, Javi es muy de firmar con cariño.
Sí, ¿verdad?
¿Sabes? No es de venga, te firmo.
No
y
te
ya
pone
está.
Un beso y fuera, ¿no?
Nada, nada.
Y que sepas también que ya está aquí, Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Jimeno.
Buenas tardes, Elena. Lo primero que te vamos a contar es una advertencia. Cuidado con las aplicaciones que prometen que con ellas puedes espiar las conversaciones de WhatsApp de los demás, porque son un timo.
Son un timo y además de poderse, pues sería un delito. Bueno, la advertencia y la recomendación ha llegado esta semana a través de la cuenta de Twitter de la Policía Nacional, que es @policía, y el tuit decía: apps vendemotos que te prometen poder espiar conversaciones ajenas de WhatsApp. Un delito, por cierto. Uh-huh. Atención, que son un fraude. Bueno, que sepas que hay varias aplicaciones que prometen esto y aunque a todos nos ha picado la curiosidad en algún momento, lo que prometen para empezar no es posible. WhatsApp Spy es la aplicación a la que se refiere la policía en su tuit. Se supone que tú te instalas la app en tu móvil, envías el teléfono de la persona a la que quieres espiar y así como por arte de magia, claro, aparecerían en tu móvil, claro, las conversaciones de esa persona. Ah, bueno,
lo,
esto
lo
es la teoría,
falta.
Claro. Lo que ellos prometen, en realidad lo que has hecho es suscribirte a un servicio de mensajes premium,
por
de los
cotilla,
que cuestan dinero, con lo que, bueno, tu factura va a subir bastante. Así que cuidado con esto y sobre todo recuerda que además se trataría de un fraude y de un timo.
Y esta propuesta está muy bien. Pagar un hotel por horas.
Eso
por ejemplo,
¿qué
¿para qué?
Por ejemplo,
¿qué
para, cochinoto? Bueno, pues mira, por ejemplo, cuando llegas de noche a una ciudad en la que solo te vas a quedar un día, pues necesitas un sitio donde dormir, darte una ducha y salir por la mañana temprano, unas 12 horitas, por ejemplo. O vas a un concierto a otra ciudad, vas a llegar tarde, con 6 horas de hotel yo creo que es más que suficiente, ¿no? Otro ejemplo, tienes una reunión fuera, quieres descansar un rato, 3 horitas en un hotel estaría bastante bien. O, fíjate, esto también es muy práctico. Si tienes un familiar ingresado, puedes uh-huh. hacer uso de este servicio en un hotel que esté cerca del hospital, porque, bueno, pues ahí también vas a poder ir a cambiarte, a asearte, a descansar, etcétera. Acaba de salir la aplicación byhours.com, que es la aplicación de la página web del mismo nombre, que ya llevaba funcionando un tiempo. Así que, ¿por qué pagar un día entero en un uh-huh. hotel cuando no vas a usar todos sus servicios y además solo necesitas unas horas? Se puede reservar por 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas. Y con la opción de geolocalización del móvil puedes encontrar el hotel con este servicio. Además, hay muchos de los que tienes más cerca. La aplicación es gratuita y se llama byhours.com.
¿Te gustaría saber qué se está tuiteando cerca de ti? Pues atento a esta aplicación que además está creada por un español.
Eso ¡ole! Es, se llama Around Here y está disponible para móviles Android en versión gratuita y de pago. Si eliges la de pago, lo que haces es eliminar los anuncios y además permite una actualización mejor de los tweets. Bueno, por ejemplo, nosotros estamos en un concierto, el concierto tiene un hashtag, es decir, la etiqueta con la que todo el mundo se está refiriendo a él, uh-huh. pues así es una manera fácil de ver en Twitter lo que la gente está enviando, ¿no? Pero a lo mejor estamos, no sé, tomando algo y queremos ver qué se está diciendo o qué está diciendo la gente que también está en esa zona o visitando algún sitio y saber qué uh-huh. está tuiteando la gente que también está por allí. Pues para eso, cuando no existen etiquetas, valdría esta aplicación o solo por cotillear, que también vale, ¿no?
Que está muy bien.
Podemos descubrir, bueno, así a más gente, a lo mejor algún tuitero al que seguimos nos sorprende y está cerca y lo sabemos con esto. Bueno, esto siempre y cuando la persona que tuitee tenga activada la función de posicionamiento geográfico de su teléfono, que no todo el mundo lo tiene porque no quiere o porque
tiene un peligro,
no lo sabe.
No.
Imagínate
eso
las
es.
Madres. ¿No?
Angelina, ¿no? Angelina Jolie. Que me lleva persiguiendo
todo el
cuánto tiempo.
Igual
lleva
que Sofía Vergara. Todo
qué
el
pesadas,
día
macho.
Sí,
bueno,
¿no? Sí. Pobrecitos. Sí, perdón. Bueno, lo puedes usar en un radio de 5 kilómetros, ese es el alcance que tiene esta aplicación, y también podemos establecer unas coordenadas geográficas y acceder a los tweets que se están emitiendo en ese punto elegido, que puede ser en otra ciudad, en otro país, etcétera. La aplicación se llama Around Here, recuerda, es gratuita, pero por ahora solamente para móviles Android.
Y si este verano tienes pensado salir fuera de España, esta aplicación te puede salvar de más de una, porque ¿cómo saber lo que se deja de propina en cada país? Que eso es un lío.
Eso es un lío. Pues mira, está en la aplicación Propinas del Mundo, también para Android, es gratuita. Hay una guía de propinas de bastantes países. Esto también es importante, está la posibilidad de dividir la factura para grupos para que nadie se escaquee, la opción de redondear la propina, por ejemplo, o la posibilidad de cambiar los formatos de moneda. Bueno, Propinas del Mundo, si vas a salir fuera, yo creo que te puede echar una mano.
Pues la verdad es que se agradece que haya aplicaciones para eso, porque a mí me ha pasado que he viajado por ahí.
Sí, tú eres más gorrón.
Y lo de dejar propinas es un auténtico lío.
Sí, no, y además en muchísimos países se establece pues un porcentaje muy exacto y quedas bastante mal si no tienes propina.
Bueno, si eres de los que se duerme con música, esta es tu aplicación para seguir haciéndolo, pero sin dejarla puesta toda la noche.
Claro, porque luego quién es el que se levanta y la apaga, claro. Pues a lo mejor el de al lado, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, el móvil va a detectar tus movimientos y así va a saber cuándo te has quedado dormido y en ese momento se apagará. Luego también hay mucha gente, bueno, que se pone música para relajarse, luego se queda frita aunque no quisiera dormirse. Esta aplicación se llama Music Off, I'm Sleeping, es gratuita y además la música no se quita de golpe, sino que va bajando poquito a poco el
volumen. Yo creo que para no despertarte.
Claro, no vaya a ser que te la quite de golpe y diga, ¿qué ha pasado? Y te vuelves a despertar y otra vez a empezar.
Yo,
¿no?,
creo que volvería loco a esta aplicación. Yo con lo que me muevo por la noche durmiendo. Esto sería una banda sonora.
Claro, es que ahí tengo yo la duda. Si es de los que te mueves mucho, ¿cómo sabe el teléfono si estás durmiendo o no? Bueno, si lo pruebas en casa, nos lo dice.
Elena, lo que quieres es patentar la de que si se entera.
Claro,
¿ves? Estás,
claro.
Vamos, corre.
Bueno, y hace poco se cumplieron 60 años, se ha hablado de ello esta semana también, del ascenso de Edmund Hillary y su Sherpa a la cumbre del Everest. Como ahora desde el móvil podemos hacer de todo, porque se puede hacer de todo, con esta aplicación tú también puedes hacer cumbre en la montaña más alta del mundo.
Pues sí, además lo mejor de esta app es la resolución de la imagen, que realmente es impresionante. Y es que para crear este mapa en tres dimensiones se han utilizado imágenes de alta resolución de varios satélites. Así que cuando hacemos zoom la calidad no se pierde en absoluto. Vamos a ver las diferentes rutas y los campamentos con información, solamente con pulsar con el dedo sobre cada uno de los puntos y verlo todo desde diferentes ángulos. Es muy curiosa, tanto si te gusta la montaña como si no, yo creo que merece un vistazo. Se llama Monte Everest 3D, acaba de salir y es gratuita.
No será por aplicaciones útiles, divertidas y de todo tipo. Siempre nos las trae Elena Grandal. Muchísimas gracias, Elena.
A vosotros.
Hola, Esther Molina.
Hola.
Hola de nuevo. Un segundo.
A ver.
¿Quién soy?
Chihuahua.
¿Qué te pasa?
Unos en celo.
Soy Rafa Nadal.
Muy bien, muy logrado, ¿eh?
Oye, pues.
A que me voy.
Ayer ganaste, ¿no?
O Ferrer. Que ayer, Rafa Nadal, ayer nos estuvo sufriendo a todos durante más de 4 horazas delante de la pantalla de la televisión en la semifinal de Roland Garros que disputó contra Djokovic y que hizo que un hashtag mítico en este tipo de acontecimientos liderara las tendencias en Twitter. Almohadilla Vamos Rafa y Almohadilla Ferrer, contra el que se verá las caras, el de Manacor, este domingo, mañana, en la gran final de Roland Garros a las 3 de la tarde. Podréis seguirla en tiempo de juego. Roland Garros con saborcito español que nos gusta. Ponnos música de las grandes gestas. Vamos, Jesús, tú también. Vamos, Jesús.
Ojo.
Madre mía.
Planeta Deportivo decía en Twitter: descomunal, increíble, brutal. Se acaban los adjetivos para este jugador. ¡Vamos, Rafa!
Chilles a Rafa, esa es la última vez que le chilla.
¡Vamos! Para animarle, ¿sabes? Para...
Le ha ganado, la atmósfera, nos cargues la atmósfera.
La final, ¿no?
La atmósfera que no la cargamos.
Carlos Sánchez escribía: vamos, Rafa, que tengo aquí un capítulo de Juego de Tronos esperando y como dure mucho más esto, no lo veo.
David Díaz dice en su Twitter: este año la Galia es hispana gracias al tenis y a Nadal y a Ferrer. La Galia es un centro comercial que hay aquí.
Centro comercial La Galia. Y Raquel Martos decía en Twitter: he firmado una petición para que Nadal sea presidente del gobierno y del bosque rey de
¡bravo,
España!
¡Bravo!
¡La apoyamos!
Bueno, es que los grandes partidos, los que se juegan entre los mejores del mundo, son una auténtica tortura, ¿eh? Vamos a explicarlo por si no queda claro, ¿eh? Hemos intentado unir la canción de Shakira que se llama Tortura,
a esta que está sonando, ¿no?
Con que yo digo que esto es una tortura. ¡Vamos, a lo loco! ¡Barra libre!
¡Qué radio, de verdad!
Bueno, independientemente del teatrillo, estoy completamente de acuerdo contigo, Jimeno. Me lo apunto, Jimeno. Partido Nadal.
Sí, apunta. Tortura,
tortura moderna. Tortura moderna, ajá. Las torturas, en este sentido, en el sentido menos literal de la palabra, se adaptan a los tiempos y llegan a Twitter también. Y hay de toda clase, ¿eh? Podéis contar las torturas modernas, almohadilla torturas modernas, que compartíais con muchos usuarios, seguro. Siguiente tendencia en la semana en tweets: almohadilla tortura moderna.
El oso yonki.
Que no diga nada.
¿Soy más fáciles?
Decía, torturas modernas. El cargador del móvil es demasiado corto entre tu posición y el enchufe.
Horrible.
Sí.
Yo estoy de los móviles y los cargadores ya. En fin.
Un usuario que se hace llamar You Belong to Me escribía también: torturas modernas. Ir a Starbucks y olvidarse la Reflex en casa. Este es un indie, seguro, os acordáis, la semana pasada.
¡Qué arte! Le Observateur, en su cuenta de Twitter, dice: torturas modernas. Un tuit con faltas graves de ortografía.
Como no hay casi. Jourinho dice: vente al Chelsea a entrenar. Aquí tendrás como delantero a Fernando Torres.
Y Fresh escribía también en su cuenta de Twitter: torturas modernas, los grupos de WhatsApp.
¡Qué verdad más grande!
Pero vamos.
77 mensajes.
¡Qué horror! Claro. ¡Qué horror! 77, yo un día me encontré por Navidades 315.
¡Madre mía!
Bueno, tortura moderna es a la que se ha visto sometida Grecia los últimos años, especialmente atormentada por la crisis, más cuando esta semana conocíamos un informe publicado por el Fondo Monetario Internacional en el que reconocían haberse equivocado en su fórmula de rescate del país griego hace casi 3 años. ¿Alguna dimisión a la vista?
¡Ay, que ha sido sin querer!
Pues parece que no, ¿no?
Uh-huh. Bueno, han pedido perdón, ¿no? No lo van a volver a hacer más,
ya es un paso, aunque parezca que no, ¿eh?
¡Qué gente más maja!
Bueno, y FMI, las siglas del Fondo Monetario Internacional, también ha sido comentado y mucho esta semana en Twitter, a partir de ese informe que acabas de decir. Por ejemplo, otra tuitera star, que se llama Espepeonza, escribía en su cuenta: en unos años, el Fondo Monetario Internacional reconocerá equivocaciones del rescate español, pero entonces ya no tendremos sanidad, educación, servicios públicos, etcétera, bla, 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 bla.
Perrete dice en su cuenta de Twitter: hola, somos el FMI. Tal vez no recuerdas de otras cagadas como la legendaria: las medidas de rescate diseñadas para Grecia han agravado la crisis.
Network escribía también en Twitter: el FMI no contaba con los gin tonics unpecionados.
Y dice Ángel Fabián: quien rompe paga, un principio elemental si no eres un adolescente borracho o el FMI.
Nos despedimos de la semana en tweets hasta la semana que viene, recordando que hoy es el Día Mundial de los Océanos. Otra tendencia en Twitter a destacar hoy: quién estuviera en cualquiera de ellos.
Ay, madre.
Que lo vamos a negar.
Muchísimas gracias, Esther. Seguiremos pendientes de lo que se dice en Twitter. Ahora nos vamos a ir al cine, pero como nos gusta a nosotros, de otra manera.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Juan Cinemán Fernández, buenas tardes.
Fernando Jimeno, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú?
Yo estoy fenomenal.
Pues ponga tú.
Os cuento algo de cine, entonces.
Venga, sí, si pues quieres. Como estáis aquí.
Mira, este fin
de
semana, se estrena una película que se llama Turistas, una película que ganó el premio de guión y a la mejor actriz en el último festival de Sitges, que es un festival de terror y fantástico de la localidad catalana, y se trata de una comedia inglesa muy negra.
Show me your world, Chris.
Well, I thought we'd start with Croydon Tram Museum.
Great. Dear Mum, Yorkshire is lovely, not like you said at all.
Que solo la ponen en versión original y no me gustó mucho y tampoco es muy divertida.
Y por eso nos vienes a hablar de esa película.
No, porque es que se trata de una road movie, que eso es de lo que os quería hablar, de road movies.
Hope you can be happy for me.
Como sabéis que... Yo sé que a vosotros gusta que os cuente las cosas.
Cuéntanoslas, sí, los subgéneros.
Sí, efectivamente. La road movie, ¿qué son las road movies? Son un subgénero en el que los protagonistas realizan un viaje físico, normalmente en coche, y normalmente las distintas etapas de su viaje pues se van transformando hasta llegar a su objetivo final. Un viaje externo por la carretera y un viaje interno a la vez. Uh-huh. Si miramos hacia atrás, podríamos decir que la road movie primigenia podría ser la Odisea de Homero, con Ulises intentando llegar a casa, con todas estas aventuras que corrió. Pero en la historia del cine, las road movies se pusieron muy de moda a partir de los años 60. En la sociedad occidental, ya era muy normal tener coche, todo el mundo tenía acceso al coche, y las redes de carreteras permitían grandes y largos desplazamientos, sobre todo en Estados Unidos. Y seguramente uno de los hitos de las road movies, y al final aquí voy al grano, que esto es de lo que os quería hablar, es Easy Rider. Easy Rider, que en castellano se llamó Buscando mi destino. Estaba dirigida por Dennis Hopper en 1969 y es la película que además dio el pistoletazo para el cine independiente, lo que ahora conocemos como cine independiente en Estados Unidos, bajo presupuesto, etcétera, etcétera. Pues bueno, esta fue una de las primeras películas que triunfó siendo con un presupuesto bajo y con, en fin, unas historias no tan normales en aquella época. Y es además un hito del cine contracultural. Está protagonizada por Peter Fonda, el propio Dennis Hopper y Jack Nicholson. Y cuenta la historia de dos amigos que en moto van hacia el carnaval del Mardi Gras, que es el carnaval de Nueva Orleans, cruzando Estados Unidos. Y aprovechando el viaje, ya que iban para allá, pues llevan un poquito de droga.
Claro, no, normal.
Vamos, unos camellos en moto. Esta es la película. Pero la película está profundamente anclada en el movimiento contracultural de los hippies de aquella época, toda aquella época de protestas en Estados Unidos y aquellos años. Esta película fue un sinónimo de libertad.
Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego, todo el mundo quiere ser libre, sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado. Claro que no les digas jamás que no son libres, porque entonces se dedicarán a matar y a mutilar.
Además, las motos que salen en esta película, vamos, se convirtieron en auténticos iconos.
Sí, son dos motocicletas de Harley Davidson, una es el modelo Capitán América y otra la Billy Bike. Y es muy curioso porque la moto que lleva Peter Fonda, que es la Capitán América, pues es la típica chopper con las horquillas muy largas y que tienes que conducirlas con el manillar por encima de las orejas.
Que valen una pasta ahora, tremendas.
Muy, muy incómodas de conducir. ¿Y qué pasaba? Que Dennis Hopper no había montado en moto en su vida. Y le prepararon una moto bajando mucho las horquillas y con el manillar mucho más bajo. Y esa moto, el modelo Billy Bike, pues a partir de esta novedad forzada, debido a que Hopper no sabía conducir, ahora es una configuración clásica y estándar en la construcción de los fabricantes de motos custom. Me parece que la moto de Fernando es exactamente o muy parecida a ese estilo, que ya sabes que se lo debes a Dennis Hopper, que no sabía conducir en moto.
Así, gracias a él puedo conducir con las manos debajo de la cara.
Efectivamente, claro, ahí bien. Está, normal.
Un aplauso para Dennis Hopper.
No, hizo muchas cosas buenas por la humanidad. Estas motos están en el museo de Harley Davidson, aunque no son las originales, porque estas las robaron y por mucha recompensa que dieron, no las encontraron.
Bueno, es una película que se rodó prácticamente sin guión.
Efectivamente, porque muchas de las escenas son pura improvisación. Y una improvisación un tanto curiosa y distinta, porque está dictada por las drogas, ni más ni menos. Fonda, Hopper y Nicholson no dejaron de consumir estupefacientes durante todo el rodaje.
Vaya pedo tengo. Tanto tienes un ciego que no te aclaras. No hago más que ver cosas dando saltos.
Menudo ciego. Que digo que ya que se lo llevaban para Nueva Orleans, ¿no? Pues oye. Qué constructivo, ¿no?
Pues bueno, ellos en aquella época, en fin, pues experimentaban mucho con las drogas y ellos siguieron experimentando. Cuentan incluso que una escena un tanto surrealista hacia el final de la película, en la que los dos protagonistas pasean por Nueva Orleans y acaban en un cementerio completamente colocados, no fue fingida o actuada, porque realmente habían tomado LSD. Y todo lo que se grabó fue, pues en fin, lo que surgía de las drogas, obviamente en el montaje luego estuvieron recortando, pero es curioso porque en esa secuencia el personaje de Peter Fonda empieza a hablar de su madre, que había cometido suicidio, uh-huh. etcétera, etcétera. Un recuerdo muy doloroso para el personaje y resulta que la propia madre de Peter Fonda se había quitado la vida.
Un caos de rodaje tremendísimo.
Sí, os podéis imaginar cómo fue. 17 técnicos abandonaron una mañana el rodaje, amanecieron los protagonistas y habían desaparecido 17 de los técnicos, porque la noche anterior hubo un enfrentamiento entre Dennis Hopper, el director, y uno de los cámaras. Acabó con el cámara arrojándole una televisión a Dennis Hopper, que se defendió con golpes de karate.
Madre mía.
Dennis Hopper y Peter Fonda, que eran muy amigos, ellos pusieron en pie la película, no superaron el maratón de desenfreno que resultó el rodaje de la película. Y es que las drogas, por mucha contracultura hippie que se vende en la película, no son buenas, chicos, y pues menos sí. para trabajar con ellas. Y todo esto os lo cuento porque aquí viene el meollo. Resulta que la película tomó prestado, cierta idea de una película italiana anterior que se llamaba La Escapada y Sorpaso, en la cual dos amigos cruzan Italia en un descapotable. La traducción al inglés de esta película fue The Easy Life. Y por ello el título de la película fue Easy Rider y no The Lunars, que es como constaba en el guión en un principio y bajo el nombre que se rodó la película. En fin, mucha droga, mucha contracultura, pero las ideas se la cogieron.
Una copia
de la vieja Europa.
Encima.
Te morro.
Encima. ¿Y esta gente ha durado después del viaje que se pegaron?
Bueno, en fin. Algunos todo, ¿no? Un poquito perjudicados, algunos más que otros.
Bueno, muchísimas gracias, Juan Fernández, como siempre, hablándonos de lo que hay detrás de todas las películas, de todas las que se sabe, porque de todas no puede ser. Tampoco.
Hablándonos de historias, porque historias hay muchas para contar, Juan. De hecho, ¿a quién no le han contado un cuento alguna vez en la vida? Lo que pasa es que aquí a nosotros nos gusta contar los cuentos, a Jorge Guerra concretamente le gusta contar los cuentos de otra manera, un poco más adaptados a estos tiempos que corren.
Efectivamente, estamos hartos de que nos cuenten cuentos que no son creíbles. Él nos trae sus cuentos actualizados. Hoy, Pinocho.
Érase una vez un viejo arisco y un poco chalado. Se llamaba Geppetto y trabajaba con maderos. No era un confidente de la policía, no. No era ni carpintero. Pero se acordaba de cuando en el cole daban pretecnología y hacía marquetería. Llevaba mucho tiempo viviendo solo y en vez de adoptar un pequinés como hace la gente mayor, quiso hacerse un amigo de madera. Empezó a trabajar duro día y noche dándole al serrucho para conseguir hacer al niño de madera más guapo que jamás haya visto el mundo. Y al final, el resultado fue terrible. Incluso un 6 y un 4 en un papel tenía más personalidad que ese mendrugo de madera. Pero a él le gustaba. Lo llamó Pinocho. No sabía por qué. Pinocho no hablaba, ni se movía, ni nada, aunque tenía un poder. Flotaba en el agua cuando lo bañaba. Una mañana, Geppetto se despertó y vio a su niño con los ojos abiertos. Tampoco lo había diseñado para que se le cerraran, pero bueno. En cuanto le vio, le dijo muy contento, ¡hombre, te has levantado Pinocho! Enseguida se dio cuenta de que faltaba una coma y volvió a decirlo, ¡hombre, te has levantado Pinocho! Le fue a dar un beso y se clavó una astilla, con lo que Geppetto se sintió traicionado. Le quitó los clavos y utilizó las partes de su cuerpo para hacer un mueble bar. Un día llegó la hija de Geppetto y se lo encontró solo y llorando. Le dijo que tenía la nariz muy roja e hinchada y su padre le dijo que era por la edad. Su hija le dijo que no le mintiera, que sabía que había estado bebiendo. Entonces fue a su mueble bar nuevo y le quitó todo el anís. Moraleja, hay que salir a conocer gente y jugar a la petanca. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Y aunque triste, es mucho más creíble el cuento.
Sí, se entiende mucho mejor ahora en este año 2013.
Geppetto está bien, todo sigue bien, así que no os preocupéis, no vamos a terminar de bajón. Enseguida viene con nosotros aquí a cerrar el programa el mejor DJ del mundo.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas.
Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años. Eres...
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, que corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos, es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
4 y 52 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos aquí en De Higos a Brevas. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta tarde de sábado.
Que ya empiezan a girar las ruedas. Ey. Se empieza a notar cómo empieza también, valga la redundancia, empezada, ¿no? A temblar el suelo, ha llegado el hombre. El hombre que hará que muevas tu esqueleto.
Qué actual, ¿no? ¡Marcos Manchado! ¡Marcote!
Nunca habláis del olor de los pies sudados bailando en la pista, ni del olor a sobaco. Es que
eso no lo he conocido, o sea, no...
No lo trabajas. Ese artículo no lo trabajas, ¿no?
Mira, hay una cosa, la ley antitabaco estará muy bien, pero desde que no se fuman los bares, ahí huele a todo.
Huele el tabaco a ropa.
Es como estar bailando en una alcantarilla.
Choturo time. Bueno, amiguitos, hoy os quiero traer un género bastante
Un género
que está muy denostado, es la pachanga.
La pachanga
es un género que la gente, todo el mundo lo critica, todo el mundo, pero es un género que siempre funciona. Tú lo pones en cualquier lado, ya sea heavy, el público, indies, rapper, pompi, la edad que sea,
todo el mundo
que
lo
se
baila.
Lo bailan. Pero ojo, amiguitos, tiene que ser pachanga de calidad. No vale Daddy Yankee, esas cosas. No, pachanga de la buena. Por ejemplo... Este ejemplo que os traigo, hoy tengo una boda, hoy hace un año que no pincho una boda, hoy voy a pinchar esta noche una, y esto es el ABC.
¡Efeméride!
Sí, es una cosa que, son canciones que no pueden faltar para que todo el mundo baile de pachanga, de calidad. ¡La primera!
¡Oh! ¡Madre mía!
Denominación común que tienen esas canciones es que todas conllevan a imitar al artista,
sí,
¿eh?
Sí.
Siempre que la escucha la gente que está en la pista tiende a, pues por ejemplo, hacer el movimiento de la manita de Rafael o a colocarse los deditos en el pómulo a hacer así el gestito.
O sea, te garantizas la coreografía.
Te garantizas la coreografía.
Jimeno, habla.
¿Qué tal?
Bueno, como veo que estáis en plan dul, vamos a pasar al siguiente artista de estos de pachanga extrema. El siguiente es nuestro amigo Julito Iglesias.
¡Hombre! Me pongo de pie.
¿Ves? Julito Iglesias tiene tendencia también a la gente cuando lo pones ponerse de pie como Jimeno y ponerse a imitarle.
A restregarse la mano así por el pecho.
Esos gestos de a ponerse de un lado, porque solo sale de un lado las fotos. Porque
sí.
Es el lado bueno, el otro es el lado malo y solo sale de un lado.
Y a ponerse moreno, todo, lo hago todo, me pongo moreno.
Me
esta es una pachanga un poco soft, ¿no?
No, no,
un poco
pero
medio
vamos
tiempo,
a ir
¿no?
en crescendo. Sabes que yo voy increciendo, ¿eh?
Bien, bien.
Esto va increciendo. Entonces, esto viene bien en cualquier momento. Cuando estás pinchando, un consejo para nuevo DJ, que está, no sabes qué poner, no sabes cómo subir la pista. Esto siempre viene bien. Ir increciendo, como lo siguiente que viene, que es el grandísimo Camilito. ¿Qué pensabas que era?
¿Eh? Qué clásico.
No sé, digo, es uno de que hace reggaetón,
Camilito,
¿no?
Camilito Sexto. ¿Qué hace reggaetón, dice?
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar.
Con esta gente, aparte de la coreografía, tienes asegurado el karaoke, porque todo el mundo se sabe las canciones, las tonadas, esos estribillos que nos han acompañado en nuestra niñez.
Ya no puedo más, ya no puedo más.
Venga, Fernando, arráncate.
Se repite esta misma historia.
Claro, si no estabas deseando, tontorrón.
Ya no puedo más, ya no puedo más.
Camilo Sexto no tiene ningún movimiento así característico.
Creía que me ibas a decir si era hijo de Camilo Quinto no. O padre de Camilo Sexto. Porque es muy tuyo, es el tipo de broma.
Es el chascarrillo, ¿no?
El que va contigo.
Es el humor que maneja.
¿Qué me comentabas? Perdón.
Sí, te preguntaba que si tiene algún movimiento característico, como Rafael y Julio Iglesias, ¿o no?
No.
¿El comunismo?
La locura en general. Bueno, y vamos con la auténtica reina de la pachanga de calidad, y no hablo de Camilo Sexto, sino es Rafaela Carrà.
Por si acaso se acabe
el mundo, arriba, chavales.
¿Quién puede aprovechar? Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en
lúcete,
el sur
lúcete,
se pasa
lúcete,
mejor.
Lúcete, venga, un, dos, arriba.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y de
ese,
dónde
ese baile
estás
del pollito, la gente, ay, qué bonito.
Bonito, macho.
Bueno, y
una
ya,
canción romántica.
Para volvernos loquísimos de esto ya. Si os fijáis.
La gente está arriba ya.
La
¿no?
gente está arriba. Esta, el marco temporal de estas canciones es finales de los 70, principios de los 80. Ya en los 80, la pachanga oclusiona, explosiona con lo siguiente que vamos a escuchar. Todo el mundo en pie.
Venga.
Blanco bateado.
Bueno.
Ahí, ese baile, ¿ves? Si es que qué daño han hecho martes y 13.
Especialmente.
Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto.
Bueno, y no podía terminar esta canción si no fuera con algo de pachanga actual. Estos que están volviendo a traer la pachanga, nuestros amigos, nuestros Retrato Robot.
¡Oh!
¡Arriba con ellos! Vamos a escuchar el tema titulado...
Vamos a explicar primero qué es Retrato Robot,
Retrato
para que
Robot
no lo conozca.
Es una gente que fusiona música actual y música de otros tiempos lejanos. Y son mezclas imposibles, hechas por ellos mismos, pinchadas por ellos mismos en directo y que suenan de esta manera. Fijaos, lo que me refería es Rocky, la canción de Rocky con Paquito el Chocolatero. Y la canción se llama Rocky el Chocolatero.
Una mezcla a priori imposible.
Imposible. ¡Hey! Incluso puedes, ¿eh? Bueno, chicos, yo me despido, que viene Jorge Evia con una pareja de la Guardia Civil, que me tengo que ir a hacer lo del tiempo de
sí,
juego.
Sí, ¿no? Pero he visto mucho mujerío hoy,
sí,
en la primera hora, ¿eh?
Bueno, yo me voy para allá, os dejo, os quiero.
Luego nos lo explicas.
Luego lo explico.
Gracias, Marcos. No se puede terminar mejor. Enseguida os quedáis con los amigos, los maestros. Los mejores, tiempo de juego.
Te quedas en la mejor compañía en la cadena COPE.